En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos este directo al grano, este lunes 8 de septiembre, con panel aquí completo, destacado, economista, como ustedes lo pueden ver. Está con nosotros Betina Jorge, de Libertad de Desarrollo, José Luis Jara, de Activa PyME, Bernardo Fontaine, de Con Mi Plata No, y Michelle Lavé, también destacada economista,
De
la Universidad San Sebastián, ¿no? Ahí, si usted quiere sumarse a nuestra conversación, puede hacerlo también a través de nuestras redes sociales, @grano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @RadioAgricultura por Instagram. Primera noticia del día, buena noticia, ¿no? Sobre todo para los que somos deudores, 0% de inflación. ¿Qué significa el 0% de inflación? ¿Qué tan buena noticia es? Betina Hortos.
Bueno, efectivamente la cifra de inflación que se dio a conocer hoy día de la mañana fue, está algo por debajo de lo que se esperaba, era 0.1, 0.2 lo que se esperaba, y sin duda es una buena noticia, porque eso significa que estos ya 3 o 4 años que hemos venido hablando de inflación que se instalaba nuevamente con fuerza en nuestro país, pareciera ser que efectivamente se está logrando encauzar hacia la meta a mediano plazo del Banco Central, que está en torno al 3%, ¿no es cierto? Una meta a 24 meses, y en función de eso se fija la política monetaria, que implica la fijación de la tasa de interés de política monetaria, por lo
todavía,
cual esto...
Pero todavía no llegamos a la meta, ¿no?
No llegamos a la meta todavía, todavía hemos estado por sobre la meta, pero sí se observa una trayectoria para converger a esa meta, y eso es una buena noticia, porque eso implica que el Banco Central, en sus sucesivas reuniones, puede ir bajando su tasa de interés de política monetaria, lo cual también afecta al resto de la economía, lo cual, desde el punto de vista de lo monetario, hay un mayor espacio y un mayor impulso al crecimiento. Pero recordemos que hoy día en Chile buena parte del crecimiento está parado por otros factores, no desde la política monetaria, sino es que por temas más bien que tienen que ver con la falta de certeza regulatoria, de la falta de un ambiente favorable al crecimiento económico. Así que esto sí es una buena noticia, pero a partir de esto no podemos esperar que se solucionen nuestros problemas de crecimiento en el mediano plazo.
No, claro, no, ya son otros factores, ¿no? Pero la inflación del 0%, primero, un alivio, ¿no? Para los deudores, ¿no? Y, bueno, para el bolsillo. La OEF queda congelada, ¿no?
Así es.
30 días ya es el primer alivio. Pero siempre la inflación tiene eso de doble lectura, ¿no, José Luis? Porque dice, bueno, cuando no se pueden subir los precios, porque significa, ¿cómo llegamos a este cero, ¿no? Hubo sectores que bajaron, hubo sectores que subieron. ¿Cómo leemos eso?
Bueno, primero entender que la determinación del IPC es un levantamiento de promedios de precios, ¿no es cierto? Variación promedio de los precios de la economía, esa es conceptualmente la medición. Y respecto de esta medición en particular, ¿no es cierto? Tal como lo señala el INE, tuvieron, ¿no es cierto?, las divisiones que mayores tuvieron variación fueron, en este caso, mantención de hogar, transporte, que tuvo una fuerte caída, de acuerdo a los productos que en el periodo tuvieron mayor incidencia en disminución. 1,7 cayó el precio de las gasolinas, y eso impacta, ¿no es cierto?, tremendamente también en el indicador. El valor del pan, que dentro de la canasta tiene un peso importante, tuvo una variación de un 2,2% a la baja también. Y cosa rara, previo al 18, la encuesta dice que también tuvo una variación negativa, ¿no es cierto?, el precio del vino. Ahora sabemos que
está más barato el vino, es verdad. Tiene otro problema, es industria, pero
claro,
está más barato.
Claro.
No, no lo digo, no es buena noticia para los viñateros, ¿no?
Pero para los consumidores, una buena noticia. Sí. Pero ahora, desde el punto de vista de, tal como decías, que tengamos un IPC negativo es bueno para los consumidores, los que no tenemos, ¿no es cierto?, deudas en unidad de fomento, o pagamos, ¿no es cierto?, ciertos precios indexados a la unidad de fomento, que esta se congele, es una buena noticia. Ahora, las expectativas para el próximo mes, yo estaba mirando lo que indicaba la encuesta de expectativas económicas. Ya hasta pensar en septiembre se habla, ¿no es cierto?, de una variación de 0,4% de inflación, por parte de los operadores financieros. De alguna manera la convergencia de la inflación tiende a alinearse con lo que el Banco Central ha estimado para el término del año, y se abre la posibilidad de que pudiésemos tener antes de fin de año una rebaja de 25 puntos base más en la TPM, en la tasa política monetaria, lo cual también, ¿no es cierto?, es una buena noticia desde el punto de vista de que se hace más barato el acceso al crédito, y eso eventualmente permite tanto a las empresas como a las familias poder acceder a financiamiento más barato. Y eso siempre es bueno, sobre todo, ¿no es cierto?, en un escenario en que queremos, por el lado de las empresas, ¿no es cierto?, poder incentivar el desarrollo de proyectos de inversión, y la mayoría de las empresas medianas y pequeñas en Chile, ¿no es cierto?, la única fuente de financiamiento de sus inversiones es poder acceder a alguna fuente de financiamiento, por tanto que el crédito se haga más barato es una buena noticia.
Sí. Siempre uno va aprendiendo aquí con los economistas. Yo tomo nota. ¿Por qué? Porque me dicen, no, no hay que mirar. Esta es una cifra positiva, ¿no? ¿Cómo lo decir lo que es positiva, el 0%? Pero justo el mes anterior, fue muy duro el mes anterior, ¿no?
Como así es.
0,9. Entonces, Michelle, ¿cómo hacemos? ¿Hacemos el promedio? ¿Qué pasó? Este cero. Porque el mes pasado teníamos como que se nos venía de nuevo el fantasma de la inflación, y ahora como que no, parece que nos libramos.
La verdad es que nadie pensó que se venía de nuevo el fantasma de la inflación. El 0,9 del mes anterior tuvo mucho que ver con el alza del tipo cambio. Efectivamente, los transables influyeron en forma importante. Este mes los transables justamente influyeron en la forma contraria y permitieron la baja en la inflación. Pero y ciertamente cero es bueno para todos los que pagamos crédito hipotecario. O sea, nos alivia bastante. Pero tenemos que recordar que seguimos teniendo un 4% de inflación acumulada en el año. 12 meses, digamos, medido respecto de agosto del año 2024, y eso significa que seguimos muy por sobre la meta del Banco Central. Y entonces, cuando uno analiza y dice, bueno, esto significa que se puede bajar la tasa de interés, yo creo que bajar en la tasa de interés hoy día, cuando tenemos una tasa, una inflación de 4%, todavía podrían ser muy adelantadas. Finalmente,
¿qué necesitaríamos para eso? O sea, porque bueno, nos queda, ¿no?, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, nos quedan 4 meses para que quede jugado lo que fue la inflación de este año, ¿no?
Mira, la inflación de este año va a ser arriba de 3%, sí o sí.
Llegamos 2,9.
Exactamente, o sea, algunos calculan entre 3,6 y 3,9 debería ser, y eso está muy lejos de la meta. Y por lo tanto, yo simplemente, si yo fuera Banco Central, cerraría, porque a menos que tú veas que a futuro hay una baja muy importante y se te va a caer por debajo del 2%, no veo razones para bajar la tasa de interés. La tasa de interés no está afectando la inversión, que podría ser algo que la gente estuviera pensando, y bueno, es que, pucha, nos está afectando la inversión. La tasa de interés no es hoy día particularmente alta. Lo que está afectando la inversión son otros factores, como, ¿no es cierto?, la falta de certeza jurídica y el tema de los permisos, pero no es un problema de tasa de interés, y por lo tanto yo creo que hay que seguir. Al final la tasa de interés tiene dos formas de afectar. Uno es que te dice, es más caro gastar. Pero la segunda es que le advierte al Ministerio de Hacienda que no le va a ser fácil la tarea, porque yo voy a mantener la tasa de interés alta si es que quiere gastar en exceso. Y yo creo que hoy día esa es, exacto. Hoy día ese es un mensaje que tiene que pasar con mucha fuerza al Banco Central.
Sí, porque bueno, en septiembre se empieza a discutir el presupuesto, se empieza a discutir varias cosas respecto de lo que viene en el 2026. Recordemos, es el último ley de presupuesto de este gobierno, pero que va a regir para el próximo mandato, ¿no? Para el próximo presidente, para el próximo o presidenta, y para el próximo congreso, ¿no? Y cuando se ha discutido tanto sobre el recorte y diferentes propuestas de recorte, Bernardo Fontaine, esta inflación, la inflación del 0%, buena noticia para los deudores, buena noticia para todo en general, ¿para dónde nos llevan en esa materia? ¿No habrá alguien tentado en Hacienda hoy día a decir, bueno, parece que hay un espacio para mayor gasto? ¿No?
Puede ser. Bueno, pero en primer lugar, esto es un alivio, y un buen alivio, porque por Dios que me costó despertarme hoy día con el cambio de hora.
¿Lo volvió? Hoy menos mal, porque el cambio de hora fue el sábado.
Sí. Pero
sábado para domingo. Uno lo sintió el domingo, lunes, ahora, y probablemente está
con rezago en claro. Efecto.
Lo segundo que yo creo que esta IPC de cero sirve para que entendamos de una vez que estos proyectos populistas para ganar votos que en el Congreso para eliminar la UEF no tienen sentido, ¿no es cierto? El malo de la película aquí no es la UEF, es la inflación. Y cuando no hay inflación, la UEF no sube. Ahora, volviendo a tu pregunta, el tema del IPC de cero está bastante cerca de lo esperado, ¿eh? Se esperaba 0,1, 0,2, o sea, no hay tanta sorpresa. No hay tanta sorpresa. Aquí, ¿no?
¿Y eso por qué? ¿Por qué se esperaba tan bajo entonces? ¿Cuáles son las señales que llevan que decir, bueno, fue tanta sorpresa?
Porque no había un efecto tipo cambio y no había el efecto de tarifa de leche, ningún efecto especial como otros meses. Entonces, al final, como decían aquí, tenemos una inflación todavía más alta que la deseable, y yo no veo que esto dé espacio para que el Estado crezca más. Creo que al revés, espero que podamos volver sobre este punto. La discusión económica está avanzando a exigirle al gobierno un presupuesto bien austero.
Así es, ¿no? El Consejo Autónomo Fiscal, ¿no?, le pidió 2,000 millones de dólares menos por año. Una meta bastante, no sé si razonable o ambiciosa, ¿no?, pero de recorte de respecto al gasto fiscal. Y esto, pensando en que, volvemos a nuestro tema, el interés de la ciudadanía es, de nuevo, el mundo político ha tomado el mantra, y bien positivamente, volver a crecer, ¿no? Y parte de uno de los factores que impide este crecimiento, o se ha transformado en una barrera para este crecimiento, es el excesivo gasto público. ¿De qué manera se recoge o no por la política, por el gobierno, por los candidatos, este recorte sugerido de 2,000 millones por año? Bettina Holtz.
A ver, por las primeras reacciones, yo diría de quienes hoy día tienen la responsabilidad de efectuar estos cortes, que es el actual gobierno, ¿no es cierto? En la próxima ley de presupuestos se ve una aceptación, un abrazo más bien tímido. Más bien se ha planteado acá que esto queda...
O sea, ya respecto de este año no lo cumplieron.
Ya no lo cumplieron, y van a profundizar el incumplimiento, digamos, de una forma.
O sea, el error,
digamos. En la medida que va pasando el tiempo, va a ir profundizándose el incumplimiento, que tiene que ver con exceso de gasto, tiene que ver con una mala estimación de los ingresos, que ha sido también algo que se ha producido año tras año, y se deja esta tarea para el próximo año. Ahora, dicho eso, el informe, si bien plantea una rebaja de 2,000 millones de dólares, es bastante tímido también, y hace muchas sugerencias, está bien escrito en términos que se sugiere, se propone.
¿Se podría más de 2,000 por año?
Yo creo que hay que hacer una revisión con una expectativa, o con, más bien dicho, con jugársela por un poco más. Porque cuando uno habla de un recorte de 2,000 millones, finalmente la política termina frenando eso. Por lo cual yo creo que hay que hacer una propuesta de un recorte más amplio para que después puedan negociarlo con el mundo político.
Pero necesariamente como tiene, pasado, dice usted.
Tiene, o sea, más
por recortar eso, derechamente más.
Lo que pasa es que son distintas líneas de recorte que hay que hacer. Acá hay un tema que es tremendamente difícil de avanzar y no se puede hacer de un día para otro, que es repensar en cómo hoy día funciona el Estado. El Estado ha ido creciendo con distintos ministerios, con distintos servicios. Me parece bien.
Se plantea la eliminación de algunos.
Sí, ¿no? Se plantea la eliminación del Instituto Nacional de la Juventud, que cosa que yo creo que es algo que necesariamente tenemos que debatir, y muchos otros servicios también que han ido creciendo, que hoy día no están cumpliendo su función, que hoy día hay una repartición, hay una fragmentación de la política social, de la política hacia distintos sectores, que está repartido en distintos ministerios, y eso no solo implica mayor gasto en burocracia, sino es que también una fragmentación y una menor impacto de la política social, porque al final, ¿cómo se evalúa? ¿No es cierto? ¿Cómo sabemos si los programas para la juventud están siendo bien evaluados o no, si al final nos jactamos que tenemos una evaluación de los programas que hace el gobierno, pero cada programa se evalúa por separado? No hay una mirada en conjunto. Por ejemplo, evaluamos en conjunto todas las líneas programáticas de cuyo foco principal esté en la juventud. Eso no existe. Existe el programa pequeño del Instituto Nacional de la Juventud, el programa pequeño del FOSIS, quizá, o de trabajo, etcétera. Entonces, o de la mujer joven en el servicio de la mujer. Entonces, hay que tener una mirada más integral. Ahora, me llama la atención que en el caso del INJUF, nadie ha salido a rasgar vestiduras de su mantención.
Ya poco se acordaban de que existía.
Porque recordemos como otros... y ahí yo creo que es importante poner el énfasis en que el hablar de terminar con un servicio o con un ministerio no tiene que ver con no relevar la importancia de la temática que aborda. sino es que relevar la importancia de cómo el Estado puede llegar mejor a esos grupos, llegar con una mejor política pública para solucionar esos problemas puntuales, y eso no necesariamente pasa por tener un ministerio. Entonces, yo creo que acá hay que avanzar en una agenda de recorte más amplio, más profunda, porque sabemos que el Congreso tiene la última palabra y eso necesariamente tiene que ser aprobado, y por lo cual también trabajado junto con el Congreso.
Bueno, de este tema, ¿no? El recorte fiscal o de las promesas de recorte fiscal, ¿cómo se haría? Cada uno de los candidatos está buscando alternativas distintas, ¿no? Están mirando situaciones o más fuertes, más de shock, menos de shock, con más institucionales, menos institucionales. A la vuelta de esta pausa, la conversamos aquí en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
El Liceo Bicentenario Industrial Guillermo Richard Cuevas inauguró un laboratorio de tecnologías móviles híbridas gracias al apoyo de la corporación SNA Educa, que impulsa centros especializados en educación técnica. El espacio permitirá formar a estudiantes en electromovilidad e hidrógeno verde, sumando energías limpias y sustentables a su enseñanza. Además, la alumna Joaquina Correa representa al liceo y a Chile en la Feria Internacional de Osaka con un proyecto de automóvil a hidrógeno verde. La iniciativa refuerza el sello de innovación y sustentabilidad en la educación técnica del establecimiento. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y también por Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
En Caja 18 fuimos elegidos por nuestros afiliados como la mejor caja de compensación según Procalidad 2025. Y además cumplimos 56 años. Por eso estamos celebrando con todo. Solo por septiembre. Pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa. Y participa además en el sorteo de uno de los 18 premios de un año de gas gratis. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas cuando no estás jugando a las escondidas? Moira Salinas.
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Agustín!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
Descubre Eco Egaña, un proyecto ícono de inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa. Departamentos modernos, plaza comercial con oficinas, restaurantes, supermercado, farmacias, clínicas, todo con acceso directo al metro. Eco Egaña vive conectado con la ciudad. Conoce más en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro equipo de economistas. Estamos trabajando incluso en la pausa aquí, ¿cuáles los recortes? ¿Qué instituciones? A ver, José Luis Jara, Bueno, está, así como dice, así como la canción Hay que volver a crecer, la están cantando todos, los recortes no, ¿no? Aquí los recortes del gasto fiscal, y ahí ya hay gente que desentona, ¿no? No están todos. Yo, por lo menos, de los que yo he escuchado, ni Janet Jara, ni Artés, ni Marco Enrique están por rebajas en el gasto público. Sí están los otros cinco, para hacerlo corto, porque somos 8 candidatos presidenciales, ¿no?
Bueno, a ver, no sorprende en absoluto esa postura si consideramos que los 3 candidatos que tú has comentado son candidatos que tienen una vocación de que el Estado, ¿no es cierto?, el que es capaz de solucionar grande o si no la totalidad de los problemas de la sociedad. Y eso es una mirada súper ideológica. Ahora, respecto de la reducción de gastos, efectivamente, ya esta es una discusión que se viene viendo hace bastante rato. Recordarles a los auditores que de los últimos 17 años, en 15 hemos tenido déficit fiscal. O sea, este es un problema ya bastante crónico, que no, y para ser justo, no lo vamos a cargar la mano solo a este gobierno, que lo ha hecho muy mal porque ha tenido, ¿no es cierto?, grandes diferencias. Pero arrastramos, ¿no es cierto?, este incremento de la deuda que está bordeando el 42-43%, en circunstancias que en algún minuto llegamos a tener un 5% de relación PIB-deuda, ¿te fijas? Bueno, de ese punto de vista, efectivamente, que hay varios aspectos. Por un lado están, como decía la Betina ante el corte, la revisión de programas mal evaluados. ¿Y cómo de alguna manera hoy día tú gestionas programas desde una mirada más integral? ¿Cómo abordamos la problemática de la juventud? Como decíamos, ¿cómo abordamos la problemática de las mujeres? ¿No es cierto? ¿Cómo abordamos la problemática de la salud? Entendiendo no solamente la salud de los grandes hospitales, sino la atención primaria de salud como una mirada más global. Y de ese punto de vista, obviamente que la gestión de los recursos y la focalización pasa a ser un tema. Ahora, desde el punto de vista de los candidatos, todos han hablado, ¿no es cierto?, de distintas cifras en distintos plazos, y ahí la problemática que tenemos, que vamos a enfrentar, es precisamente cuánto de eso, ¿no es cierto?, pasa por gestión legislativa. Y ahí, obviamente, es una problemática no menor para cualquiera de los candidatos ante un escenario incierto respecto de lo que va a ser la composición del Parlamento. Ahora, dicho lo anterior, yo creo que, independiente cual sea, yo creo que desde el Ejecutivo, independiente de la gestión legislativa, hay mucho de gestión que hay que intervenir. Y ahí, en materia de gestión, desde, y ya lo comentábamos fuera de micrófono, compras públicas. Ahí hay un tema, ¿no es cierto?, sobre el cual abordar. La contratación, ¿no es cierto?, también es otro elemento. Ha sido hace poco tiempo discusión el tema de las licencias médicas, pero el tema de la licencia médica hay que ir un paso más atrás. La dotación a contrata, la dotación, ¿no es cierto?, de distintos servicios que se van haciendo, asesorías y contrataciones. Ahí también hay un tema bien importante, y eso es gestión que no requiere muchas veces, ¿no es cierto?, una gestión legislativa tan importante, sino más bien desde el punto de vista del Ejecutivo, hacer gestión. Y aquí con esto cierro. La Contralora, como han dicho, con los mismos recursos, con la misma normativa, hizo cosas y obtuvo resultados de gestión. Yo creo que eso hay que extenderlo, ¿no es cierto?, a distintas áreas del Ejecutivo.
Es verdad, la gestión da margen para algunas cosas, ¿no? Pero lo otro es que, bueno, cuando uno habla de recortar el gasto fiscal, popular no es, digámoslo, ¿no? O sea, hoy día, a propósito, claro, cuando siempre dice que le van a recortar a otro, ¿no? Pero cuando uno empieza a decir qué es lo que se va a recortar, empiezan los problemas. ¿Ah? Hoy día todo dice, no, vamos a recortar 2.000, otro va a recortar 3.000, otro va a recortar 6.000 y así. Pero ¿dónde lo van a hacer? No quiere hablar nadie, porque va a recortar en vivienda, va a recortar en salud, va a recortar en pensiones. Dice, oigo, ¿cómo Milei lo logró? Sí, claro, Milei le metió la mano a las pensiones directamente, ¿no? O sea, pum. Acaba de tener una derrota política gigantesca en la provincia de Buenos Aires. Entonces, popular no es. Ahora, estamos medio obligados a hacerlo. Yo no veo mucho espacio para que el futuro gobierno, sea que gane José Antonio Kast, que gane Beli Matei, sea que gane, no puede dejar de hacerlo. Lo llevo a este gobierno. Mario Marcel lo hizo el primer año. Hizo un recorte del gasto fiscal.
Ejecutó lo que ejecutó. Venía acordado de antes.
Bueno, no tenía muchas opciones.
No tenía mérito.
No tenía mérito. El primer año de este gobierno hubo un recorte importante del gasto fiscal. Venía la ley de presupuesto. Sí. Todo lo
y
que
era un programa puntual que podría, se retiraba. No era.
Podría haberlo no hecho. Sí, podría no haberlo hecho. Lo hizo. Ah, para ser justo también. ¿No? O sea, podría haber hecho menos, podría haber explicado por qué no lo pudo cumplir, porque venía mandado, no sé. pero lo hizo, hizo ese recorte. De hecho, se lo sacan en cara a sus propios partidarios, ¿no? Los partidarios de este gobierno se lo sacan en cara a Mario Marcel. Tuvo dos semanas ahí que lo estuvieron pelando desde el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque creía que la responsabilidad fiscal era como el dios, ¿no? Y bueno, el próximo gobierno...
Pero se le fue olvidando. Fue perdiendo la memoria por el camino.
Pero Michelle, lo que estoy poniendo el punto es de que no es fácil hacerlo. Aquellos que lo hacen pagan las consecuencias políticas de eso. Incluso... le doy todo el punto a usted, aunque lo haya hecho tibiamente o forzadamente, igual pagó las consecuencias políticas Mario Marcel de ese recorte que hizo el primer año de este gobierno. Entonces, estamos viendo que el próximo gobierno, de nuevo, va a tener un primer año muy duro fiscalmente. ¿Cómo se administra eso con la sensación de que parece que no vamos a poder escapar del recorte fiscal?
No vamos a poder escapar. No hay plata. O sea, absolutamente, yo usaría, si no fuera a esta hora de la mañana, protección al menor, digamos, usaría las palabras del expresidente de Codelco. Pero la realidad, ya se acordaron de cuáles eran las palabras, pero la realidad de las cosas es que el que sea difícil políticamente no significa que sea bueno. Para el país necesita recortar el gasto fiscal, porque nos estamos endeudando, esa deuda tiene un costo. Recortar, aunque duela, aunque cueste votos, va a significar que los chilenos del futuro van a pagar menos por lo que estamos gastando nosotros hoy día, y mal gastando hoy día, porque hay mucho gasto que está mal asignado. Hay estudios del BID, hay estudios del CEP, está este nuevo estudio que hizo esta comisión asesora especial del Ministerio de Hacienda, y todos llegan a cifras importantes de recorte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos mal diseñada la regla fiscal. La regla fiscal debería ser que el gasto fiscal no puede crecer por sobre el PIB del país. Y como a veces uno se equivoca, bueno, debería corregir para atrás. Si me equivoqué en 0,5 y crecí 0,5 más que el país, bueno, el año siguiente voy a tener que recortar más. Yo creo que aquí hay un tema muy importante, porque se confió en que los gobiernos y los ministerios de Hacienda iban a ser responsables fiscalmente. Pero la presión del momento hace que sea muy difícil hacer eso. Y por lo tanto, tú tienes que establecerlo ex ante, no ex post el ajuste. Y por lo tanto, que la ley de presupuesto vaya y diga, tú vas a crecer, el gasto público va a crecer siempre 1% menos de lo que supones que va a crecer el PIB. Ahí no te vas a equivocar. Eso, por un tiempo suficiente...
¿Tuve algún candidato en esa línea?
No los veo, pero debería verlos. Yeah. Debería verlos. Y lo otro, hay que ajustar las expectativas. La gente tiene que entender que no hay plata. Y que si hay plata de un lado, va a ser porque se va a sacar de otro lado y por lo tanto va a tener un costo. Pero no hay plata. Hemos visto cómo se han llenado los bolsillos muchos privados, no vamos a decir quiénes, ¿no es cierto?, con plata estatal. Bueno, hay que hacer una limpieza. Y esa limpieza tiene costos y probablemente va a costar muchos votos. Y lo tercero es que, y aquí voy a ser políticamente terriblemente incorrecta, pero resulta que el plan A del gobierno tiene un patrocinio de algún diputado, de algún senador, de alguien de importante. El otro plan tiene otro patrocinio, entonces si tú lo cortas te pones en mala con eso. Olvídense, si eso no puede ser. Si estamos en un país no desarrollado, claramente, pero que en el fondo aspira al desarrollo, entonces comportémonos como adultos, no como niños. Si estos fueran niños a los cuales tú les quitas algo que ellos quisieron, bueno, está bien que lloren, pero somos adultos.
Bueno, sí, somos adultos, pero yo quiero ir al punto. Yo creo que las elecciones son un momento de darle legitimidad al recorte, sí. Yo considero muy positivo que los candidatos que creen que tienen que avanzar en recorte lo digan, ¿no?
Porque absolutamente.
Lo dije, digamos, aquí no hay una sorpresa, no hay algo escondido, no. Yo dije que si llegaba a ganar y ustedes me eligieron, después podrá decir,
ajuste,
¿no?,
expectativa.
Que la presidenta o el presidente podrá decir, oye, ustedes me eligieron, bueno, aquí estoy, vengo a hacer lo que les dije, el recorte. Ahora, uno dice, ¿es importante solo el monto general o conocer dónde se va a recortar? Porque lo que le da legitimidad es la transparencia, ¿no? oye, voy a recortar 2.000 millones, sí, bueno, porque nunca supe que iba a recortar la vivienda, ¿no? Y que no iban a haber más vivienda social, o que no iba a haber más hospitales nuevos, o que no iba a haber algo, o que usted está limitado, porque algo se tiene, de algún lugar se tiene que recortar, ¿no? Bernardo Fontaine.
Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que entender es que el exceso de gasto fiscal que tenemos hoy día perjudica a las personas. Y perjudica a las personas porque sube la tasa de interés. Una de las razones por las cuales los créditos hipotecarios son tan altos es porque el Estado tiene que endeudarse, y el Estado gasta un volumen enorme y demanda entonces un volumen de crédito tal que sube la tasa de interés. Segundo, hay un tema de justicia. Aquí cada día salen gastos públicos que son abusos, ¿no es cierto? Yo creo que el caso de Dolores Dupeyre, el caso de los de las licencias truchas para viajar o para ir a los casinos, que obviamente son muchísima plata, ¿eh? Y son una muestra de los muchos abusos que hay. Entonces, cuando hablamos de
nadie ha perdido su cargo por eso, ¿eh?
Bueno, eso yo lo encuentro escandaloso, justamente porque quiere decir que el Estado no es capaz de gobernarse a sí mismo. Entonces ahora, si uno va a las propuestas que hay, este consejo, esta comisión asesora que formó el propio ministro de Hacienda, habla de recortes en totales, en distintos plazos, de 4.500 millones de dólares. Habla de que el año 2026 se pueden recortar 2.400 millones de dólares. Si uno va al estudio que hizo el Centro de Estudios Públicos, habla de recortes de hasta 6.000 millones de dólares, la mitad de los cuales, 3.000, son administrativos, ni siquiera con ley. Ahora, entonces, hay espacio. ¿Qué le dicen las candidaturas? Las candidaturas, la de Evelyn Matthei dice recortemos 2.000 millones de dólares por año. Eso es un 2,6%, si no me equivoco.
8.000 millones en el gobierno, 2.000 por año.
Claro. ¿Qué dice José Antonio Kast? 6.000 millones. 6.000 millones es una rebaja del 7% del gasto.
Porque es mayor porque está concentrada en 18 meses.
No, es mayor porque una vez que tú lo bajaste a ese nivel. ¿Cuál? No es que sea por una sola vez.
Demora más en bajar, pero efectivamente es mayor.
No, tú si el Estado gastaba 100, va a empezar a gastar 94. Y sigue gastando 94. Ahora, de ahí en adelante vienen otros aumentos, porque viene la inflación, los reajustes, programas nuevos, etcétera, cosas, ¿no es cierto? Pero el nivel tú lo bajas. Entonces, por eso que no tiene sentido hablar de multiplicar de años. Lo que uno tiene que decir es cuánto se baja el gasto. 2.000 contra 6.000. Ahora, ¿qué significa los 6.000 millones? Bajar 7% el gasto. No es tampoco una cifra inmensa. Significa volver a tener el monto de gasto que tenía Chile hace 3 años. Y hace 3 años el Estado no tenía plata, los ministerios no tenían aire acondicionado, no había
PGU hace 4 años. Sí,
3 años. ¿Sí?
No había.
En 3 años sí.
La PGU se empezó a pagar en el 2022.
No. Por eso, justo sí está la PGU. ¿Eh?
¿Qué se recortaría? Porque cuando tú vas a hacer un recorte, está bien. Uno puede encontrar razón de decirlo que tiene que ser muy grande el recorte, pero ¿en qué se va a recortar?
Hay un listado de distintas cosas que están incluso en estas otras dos, en el estudio del CEP y en el de la comisión esta, que son la eliminación de programas mal evaluados, la redefinición de el sistema de licencias médicas.
¿Pero algún ministerio?
Etcétera, etcétera. No, porque eso requiere una decisión política, de ley, eso es más complicado. Pero lo que sí hay que tener en cuenta, que en definitiva, si uno hace si tomara el listado de la comisión esta asesora del Ministerio de Hacienda, o tomara el del CEP, llega a esas cifras también. Ahora, además hay que tomar en cuenta que el presupuesto no es una obligación de gastar. El presupuesto es un límite al gasto. Por consiguiente, es posible que uno diga, y otros gobiernos lo han hecho, digamos, para hacer un ejemplo, bueno, no se van a cambiar los autos. Uno se cambia los autos, no es que uno esté contra la ley de presupuesto.
Sí,
estoy diciendo un ejemplo que no junta 6.000 millones. Estoy diciendo un ejemplo.
Detrás de eso, por eso es importante, Bernardo, conocer el por qué. Porque es verdad lo que tú dices, varios gobiernos lo han hecho, han gastado menos, pero ¿de dónde han gastado menos? Por ejemplo, inversión en infraestructura. Es lo primero que han echado para atrás.
Sí.
No se concreta la inversión en infraestructura. Lo hizo el presidente Piñera, lo ha hecho el actual gobierno. Entonces, también, por eso que uno dice, está bien, avancemos por el recorte fiscal, perfecto, pero sepamos desde dónde, porque bueno, si vamos a recortar en infraestructura, mala noticia.
No, evidente. Yo creo que yo no he visto ninguna candidatura que diga que vaya a bajar programas sociales. Evidentemente, no he visto que esté eso, y tampoco he visto eso en ninguno de los informes que han propuesto bajas de gasto, ni en el CEP, ni en el caso del Consejo de Hacienda, ¿no? Entonces, ¿pero qué cosa hay grande? En las licencias médicas hay 700 millones de dólares en las licencias médicas falsas que paga FONASA. A eso hay que agregar las licencias médicas que paga el Estado a sus empleados, que no están ahí. Entonces,
que deben ser más todavía.
Los 700 millones son licencias falsas que se pagan a empleados privados.
Ya, 700
pagadas
millones
por FONASA.
Ya, pagadas por FONASA, pero para el mundo privado.
Claro, después
hay
una cifra que no recuerdo en este momento de cuál es la del mundo público, pero supongamos que son 200 más, no sé. Después tienes tú el caso de los programas públicos mal evaluados. Ahí hay, por ejemplo, el Consejo de Hacienda dice 500 millones de dólares, el CEP dice 600, hay otras estimaciones que dicen que llegan a cerca de 1000. Y así, sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, esos programas mal evaluados son programas que no cumplen su función. No es recortar ni la PGU, ni los subsidios esenciales. Entonces,
hasta ahí llegamos, importante. Siempre llegamos como a 2000. Si eso es lo que uno mira en general, y que es como el estándar de lo que han propuesto esta comisión.
Llegamos
a 2000, pero ¿cómo llegamos a 6000 a partir de ahí?
La del CEP propone 6000.
Pero no de una vez.
No, por el tiempo.
Propone 6000. Y entonces, tiene una cantidad de cosas que depende de cómo se adopte, la velocidad con la cual uno adopte las distintas medidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de la Comisión de Hacienda, no contempla un cálculo ninguno para el tema de las licencias. No se mete ahí. Dice que hay un problema, pero no se mete en ninguna cifra. O sea, la cifra de ellos no tiene eso. Entonces,
la Comisión también propone congelar los salarios públicos. ¿De eso? A la vuelta de la pausa vamos a conversar porque hay decisiones difíciles que hay que tomar, porque si no, para que nos digamos la verdad, porque si cuando hablamos de recortes grandes vamos a tener que tomar decisiones difíciles, duras, no es solo recortar los cafés o no renovar los autos, no, aquí va a haber gente que va a tener que salir del Estado, va a haber recortes importantes, y eso es mejor transparentarlo, conversarlo, porque es la manera también de legitimar ese tipo de decisiones. Vamos a la pausa y volvemos en directo.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Con el objetivo de impulsar la competitividad global de sus estudiantes, Universidad Andrés Bello desarrolló el UNAB International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que permitirá a sus estudiantes obtener en 4 años un doble grado en Chile y Estados Unidos. Este programa, que ya contempla 2 carreras para 2026, responde a los desafíos del mundo del trabajo y a las crecientes necesidades de internacionalización de su comunidad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informado sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En agricultura, Chile sustentable.
un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que en Chile solo 3 de cada 10 estudiantes técnico-profesionales logra acceder a una práctica laboral de calidad? Sin embargo, esta cifra está empezando a cambiar gracias a alianzas como las que te quiero contar hoy. La red Empresas por Chile junto a la empresa WOM abrió cupos para que jóvenes de liceos técnicos-profesionales pudieran hacer su práctica profesional en una compañía real con desafíos reales. El resultado fue transformador. Estudiantes aprendiendo en terreno, conociendo el mundo laboral desde adentro y, lo más importante, abriendo puertas que muchas veces permanecen cerradas. Este modelo no solo mejora las oportunidades para miles de jóvenes, también inspira a más empresas a sumarse y a transformar el acceso a la educación técnico-profesional en nuestro país. Porque conectar a las personas con oportunidades reales también es construir un Chile más justo, más equitativo y con más futuro. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y desde Chile Sustentable te seguimos contando más noticias sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Linkin Park en vivo. From Zero World Tour 2025. Presentado por Entel y Scotiabank. 2 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank. Entradas en Ticketmaster.cl. No te pierdas el regreso de Linkin Park. Invita Monster Energy. Producen DG Medios y Live Nation. Más información en dgmedios.com.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer y, si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral es nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos hablando sobre que ha tomado protagonismo el recorte fiscal, y yo entiendo por qué, porque en un país que no crece, todo gasto se vuelve pesado, ¿no? Doloroso, y sobre todo si está mal hecho o no es eficiente. Pero básicamente el problema es que es un país que no crece, ¿no? Ahí todo se vuelve como... hay que estar buscando la última chaucha. Ahora, ¿cómo volvemos a crecer también? Porque está bien, le dedicamos un tiempo al recorte. El recorte, yo creo, es necesario e indispensable. Ahora, ¿cómo se haga? Si se hace bien, se hace mal. Si alguien me dice, ¿lo vamos a hacer a la Argentina? No creo, ¿no? Porque ahí se traspasó costo social.
Pero el recorte argentino es infinitamente más grande, ¿po?
No, pero está bien, pero se hizo a partir de las pensiones.
Varios sectores más.
Y de alguna manera, lo que estamos viendo es de que eso trajo un golpe de vuelta muy duro, ¿no? Le trajo a 2 años una derrota muy importante al gobierno. Entonces, eso es lo que están mirando todos los actores. Y, bueno, ¿de qué manera se puede hacer bien? Pero sobre todo, ¿cómo volvemos a crecer? Sí, la meta también es esa, ¿no? Volver a crecer. ¿El recorte es necesario para volver a crecer? Sí. ¿Tiene un impacto? Sí. Pero tampoco es la única variable. Bettina Hortz.
Bueno, recordar que la importancia de poder hacer estos recortes no es una obsesión de los economistas, sino es que acá también se habla de que Chile necesita un cambio tributario, un cambio más pro crecimiento, y eso implica reducir las tasas que hoy día se le cobran a las empresas. Y para que esa reforma sea creíble, tiene que ir acompañada de una reforma también al gasto público, ¿no es cierto? Ahí yo tengo un matiz respecto de que no hay plata. El Estado tiene muchísimos recursos. ha crecido, no tengo las cifras ahora, pero desde las últimas décadas ha crecido muchísimo el presupuesto que administra, hay mucho más recursos. El problema es que no se están gastando bien, no se están gastando con el impacto que deberían tener. Por ejemplo, cuando uno mide las cifras en el área de salud, ¿no es cierto? Han habido aumentos importantes en los hospitales, los servicios de salud, pero no se ha traducido en una mejor productividad, ¿no es cierto? Y lo mismo también en muchos otros sectores. Entonces acá no es un problema de que no haya plata, sino que se está gastando mal la plata. Entonces por eso la importancia de reoptimizar los recursos y redirigirlos. Ahora, hoy día en la política chilena y con las cifras que están sobre la mesa, acá nadie está hablando de reducir pensiones, de reducir atención en los hospitales.
No, en nuestro sistema no se puede eso, no pueden tocar las pensiones de los políticos, así que...
Bueno, cada vez los políticos cada vez pueden tocar más las pensiones después de esta reforma, porque antes los trabajadores hoy día hasta el momento eran 100% dueños de sus cotizaciones. Eso hoy día se iba matizando, entonces dimos un paso en esa dirección, por lo cual hoy día está más expuesto a los vaivenes políticos. Pero dejemos eso de lado por un momento. Acá hay muchos se preguntan, bueno, pero ¿qué partida van a cortar? ¿Pero dónde van a cortar? Yo creo que acá es importante es que el que esté en el Ejecutivo dé las señales claras de dónde va a cortar, y eso es lo que tenemos que estar atentos para la próxima ley de presupuesto, porque espacios hay, mejor gestión hay, sin que hayan recortes hacia los beneficios que le entrega a la ciudadanía. Eso no significa no reevaluar y no redirigir hoy día los programas sociales que hoy día están llegando a muy pocas personas o que son tremendamente caros. Hay programas sociales que si bien son pequeños, pero el costo de burocracia del programa social se llega al 20%. Es decir, uno de cada cinco personas queda en la maraña del aparato público y no llega a los beneficiarios. Entonces, obviamente esas cosas hay que rediseñarlas, hay que simplificar cómo se llega, y ahí por una política social enfoca en, por ejemplo, un impuesto negativo al ingreso, como se ha propuesto en distintos sectores, ayuda a simplificar los programas sociales y que más recursos queden para los beneficiarios y no queden tanto en la maraña del sector público.
José Luis Jara, ¿cómo volvemos a crecer?
A ver, ¿cómo volvemos a crecer? Primero, lo importante es ver cómo nuevamente ponemos a disposición, ¿no es cierto?, las facilidades de la inversión. Yo creo que esta es una discusión, hemos hablado de la permisología, yo creo que tenemos, de hecho, el fin de semana, varios medios de prensa publicaban distintos proyectos muy importantes, ¿no es cierto?, que están en el tubo de negocios, como se dice por ahí, para efectos de que si se destraban, ¿no es cierto?, tienen un impacto en la inversión. Yo creo que ahí tenemos un tema muy importante que podríamos hacerlo ya con la actual gestión de la actual administración, y obviamente que la que se incorpore en el próximo gobierno tiene un foco, ¿no es cierto?, súper concreto. Esto de que vamos a incentivar la inversión, yo creo que si trabajamos esos proyectos, pues se puede avanzar en esa línea. Lo segundo, que también es un tema que este gobierno lo dejó totalmente de lado, es el tema de las concesiones. Dado que tenemos, ¿no es cierto?, restricciones presupuestarias, la política de concesiones nuevamente pasa a ser un elemento que contribuye, ¿no es cierto?, a desarrollar determinadas obras de infraestructura en distintos ámbitos, en donde podíamos, ¿no es cierto?, por esa vía generar y atraer no solamente recursos, sino agilizar la ejecución de ciertos proyectos en materia de infraestructura que contribuyan también al crecimiento global de la economía. Yo te diría que esos son los elementos. Y un tercer tema que yo siempre reitero y sobre el cual, insisto, lo hemos abordado poco, es cómo vamos a resolver el problema del desempleo femenino. En la medida que incorporemos a las mujeres al mercado laboral, también va a contribuir al crecimiento económico, y eso es un segundo elemento que creo que tiene que estar sobre la mesa para contribuir al crecimiento de la economía.
Michelle Lavé, ¿cómo volvemos a crecer?
Bueno, yo creo que hay que hacer un recorte, un corte de pelo importante a todo lo que es la legislación, y no solo la legislación en términos de ley, sino también todo lo que son la parte más de permisos que sacan las municipalidades y todo respecto a la permisología. Aquí claramente hay dos problemas. Un problema es los incentivos que hay para aprobar proyectos, el poder que se le entrega a determinados mandos para poder definir si va o no va un proyecto más allá de lo técnico. Aquí debería existir una forma mucho más objetiva de medir si los proyectos cumplen o no cumplen, y si cumplen, no me gustará, pero cumplieron y por lo tanto se pueden realizar. Yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo, tenemos que dejar de cambiar el sistema tributario. O sea, esto de que ahora existe una tendencia que queremos bajar los impuestos después de muchos años, pero ¿cuánto va a durar?
¿Se va a cambiar el sistema tributario?
Claro, sí, pero ¿cuánto va a durar? Bueno, hasta que llegue el próximo gobierno y quiera subir porque no le alcanza la plata, entonces quiere aumentar. Entonces, yo creo que hay que establecer de alguna manera un quórum mayor para las reformas tributarias, o bien simplemente establecer por ley que esta nueva, que se va a bajar la baja en el impuesto corporativo, va a durar tantos años y antes de ese periodo no se puede cambiar.
Una veda legislativa propone aquí Michelle Lavie.
Así es.
Bernardo Fontaine, ¿cómo volvemos a crecer?
Bueno, nos hemos llenado de una maraña de permisos, autorizaciones, trámites aplicados con mucho descriterio, ¿ma? Entonces hay que aplicar las leyes que hay con criterio, mejorar las leyes y acelerar la inversión. Hay 100,000 millones de dólares parados ahí en los sistemas de evaluación del Estado, que podrían estar produciendo crecimiento, actividad económica, empleo, si estuvieran aprobados. Yo no logro entender eso. ¿Cómo están parados? Después, segundo, en el tema tributario hay que bajar el impuesto a las empresas, porque ese es el impuesto a la inversión, ¿no es cierto? Es el impuesto que detiene la inversión. Evelyn Matei propone un 23%, José Antonio Kast propone un 23%, más un crédito tributario a las empresas que den empleo, lo que llevaría a esas empresas a pagar un impuesto sustancialmente inferior a 23%. Y eso genera empleo e inversión. Y el tercer lugar, hay que bajar el tamaño del Estado, ¿no es cierto? Y eso hablamos de un recorte de 2.000 millones en el caso de Luis Matei, 6.000 millones en el caso de José Antonio Kast. Y cuando vemos que, yo estaba buscando la cifra aquí, que el gasto fiscal ha crecido en términos reales, o sea, en UEF, voy a ponerlo en sí, 58% en 10 años, uno se pregunta, ¿el Estado hoy día es 58% mejor? Entonces uno ve que hay mucha plata que se puede reducir, y los ajustes fiscales que están planteando los candidatos están a años luz de los ajustes fiscales que ha hecho Javier Milei en Argentina, porque el problema nuestro es de otra dimensión, ¿no es cierto?, afortunadamente. Entonces, cuando estamos hablando de bajar el gasto 2,6% o 7%, claro, va a ser duro, va a ser difícil, va a haber gente que abusa del Estado que va a perder, pero son bajas de gasto que están enteramente dentro de lo posible.
Bueno, le damos las gracias a nuestro panel, a todos los que nos escuchan, Darica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en la radio porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, La Voz de la Gente con Constanza Juve. Nosotros nos despedimos, muchas gracias, hasta mañana, un abrazo.
Chau, chau. Chau,
chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zapka Paragués.